Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Amadeus. ¿Qué tal? En esta inquieta Buenos Aires. Hola, Lian, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Lau. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. Aquí tenemos un invitado de lujo hoy. Aquí está con nosotros Alejandro Olmos Gaona. Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer el primer segmento. No está Roberto, como podrán apreciar. Otro martes que no está. Pero me parece que desde más allá, cruzando el océano, hay una voz que nos quiere saludar. A ver, Ricardo, si lo tenemos por ahí.
Un placer saludarlo nuevamente en esta inquieta Buenos Aires. Hola, Laura, ¿cómo va? Ricardo, ¿todo bien? No sé quién está en el piso, si está Gaby, si está Vero, si está Elian, y si están los tres saludos, y si no, a los que estén. Así que bueno, espero que seguramente va a ser un gran programa. Ya la semana que viene volveré y les tengo que contar algo que no le dije la semana pasada, que tuvo que ver con las actividades que uno va, y no comenté nada, y ahora lo hago con respecto a lo que fue el jueves que yo me fui. Un acontecimiento muy lindo que estuvimos acompañando, como siempre, a la reinauguración de la sede de la Fundación Bartolomé Hidalgo, a quien tanto quiero, tanto aprecio, a todos sus integrantes. Y fue una tarde maravillosa, linda, de reencuentro con amigos, que muchos de ellos han pasado por acá, por este programa. Y no dejo de felicitar a Laura y a todo su equipo por todo el trabajo que hicieron para poder reconstruirse nuevamente e inaugurar la sede. A pesar de que venimos de lugares distintos, con historia distinta, de militancia y partidos políticos, congeniamos bien con Laura para hacer un montón de actividades, porque el objetivo común siempre es hacer las cosas para el vecino que no tiene ideología, acompañar a la cultura, ir a los lugares donde obviamente nos invitan y darle difusión a todos aquellos que no están en las grandes marquesinas, como suele decirse, y decir el programa está para eso. Así que bueno, nos veremos la semana que viene y que sea un buen programa. Y a la gente de la Fundación les agradezco nuevamente cómo me recibieron el jueves y me reciben siempre y me dieron la posibilidad de saludarlo y decirle unas palabras. Y sepa la gente de la Fundación que tienen una gran presidente. Así que un saludo a todos, buen programa, y ya la semana que viene estaré por ahí. Saludos a todos.
Ay, pero qué decir, después de estas palabras, muchas gracias, Roberto, realmente me siento muy halagada. Y bueno, para nosotros sos como un padrino, así que ¿qué más tenemos que agradecimiento para vos? Pero bueno, acá tenemos a un pollo tuyo que nos va a comentar un poquito de deportes. Elian, adelante.
Bueno, arrancamos hoy, primera vez que se habla del Mundial de Clubes. La semana pasada no pude estar, pero hoy sí se arranca a hablar del Mundial de Clubes. Bueno, Boca acaba de empatar 1-1 con el Auckland City. Tras la victoria del Benfica 1-0 sobre el Bayern Múnich, lo dejó eliminado el Xeneize. Incluso antes de terminar el partido, ya que por tormentas eléctricas allá en Estados Unidos se tuvo que parar el partido y se atrasó un poco el mano a mano que se estaba haciendo. Miguel Ángel Russo buscaba la heroica. No le alcanzó. Benfica lleva 6 puntos y Boca, con suerte, solo podía llegar a 4. La eliminación fue dura por el contexto. Boca venía un debut irregular y necesitaba una hazaña, que nunca llegó.
Pero
dato de color, los jugadores del Auckland City, rival de Boca, no son profesionales, a tiempo completo. Muchos de ellos trabajan en otras cosas durante el día. Hay profesores, técnicos de computación y hasta un guardavidas. A pesar de eso, complicaron el Ceniza durante el largo tramo del partido. Después, otro de fútbol argentino que está participando es River. Se juega todo mañana. Empató el día sábado 0-0 contra Monterrey. Y a la mañana tiene que jugar contra Inter de Milán a las 10 de la noche. El equipo Gallardo clasificaría octavo. Si gana, pasa como primero. Pero en caso de empatar o de perder, depende de que Monterrey no le gane al Uruguay Red. Inter de Miami. Bueno, el Inter Miami clasificó octavo de final. Tras ayer empatar 2-2 contra el Palmeiras, clasificó como segundo y enfrentará al PSG el domingo 29 en Atlanta. Un cruce con sabor a revancha para el Leo frente a su ex equipo. Cabe aclarar que hoy cumple Lionel Andrés Messi, cumple 38 años para destacar cómo juega.
Feliz cumpleaños, si nos está escuchando, por supuesto, qué duda cabe.
Es terrible que con 38 años siga destacando, siga demostrando, y esperamos tenerlo en el próximo mundial el año que viene. Bueno, vamos a hablar de lo que puede llegar a ser algunos cruces confirmados para octavo de final para el Mundial de Clubes.
Pase.
O otros que están por decidirse. Palmeiras versus Botafogo, sábado 28 del 6, Filadelfia, PSG contra Inter de Miami, como había nombrado antes, en Atalanta, el domingo, Bayern Múnich, Chelsea, por confirmar, todavía no se sabe el día ni horario, lo mismo Juventus, Salzburgo, por confirmar, Flamengo, Benfica, se decide, ya con el hecho de que quedó afuera Boca, se jugará ese partido. Después tenemos Manchester City y Real Madrid, que todavía tienen que jugar sus partidos para ver cómo serían los cruces de octavo final. Después tenemos Fluminense versus Inter de Milán. Y River puede jugar contra el Borussia Dortmund si en caso de mañana clasifica. Después vamos a hablar un poquito de mercado de pases. Maxi Salas, jugador actualmente de Racing, pretende llegar al club millonario. River, para que se haga esa compra, tiene que pagar la cláusula de 8 millones de euros. El delantero no renovó y ya habría dado el lock para que paguen la cláusula de que tiene hoy.
Acá es el segmento donde me deprimo un poco, pero bueno, no importa. Seguí con el precio de los pases.
Román Vega, de Argentino Junior, sonaba para River, pero hace un rato se confirmó que se vende al Zenit por 9 millones y River obviamente no iba a competir de esa manera con el club ruso, así que Román Vega se muda para Rusia. Boca ya eliminado podría liberar figuras. Cavani, Alvíncula y Figal. Son seguidos por clubes de Brasil, Arabia y MLS.
Pero mira qué bien. Bueno, ¿qué programa argento que tenemos hoy? Hablamos de fútbol, vamos a hablar de un tema que realmente nos compete a todos los argentinos, por eso está aquí Alejandro Lumos Gaona. Vamos a hablar de la deuda externa, también algo muy argentino. Y hoy tenemos un día muy particular. ¿Por qué, Gabriel?
Bueno, Laura, te cuento que hoy se cumplen 90 años del fallecimiento de Carlos Gardel, figura reconocida mundialmente por su carrera en la música argentina. Supo llevar varios apodos en su carrera como artista: el Morocho del Abasto, el Zorzal Criollo, el Maestro, el Mago y Carlitos. Desde 1920 a 1935, años de su muerte, forjó las bases de la música porteña, ciudad del tango, destino donde el turismo le rinde homenaje. Cantor, actor, nacionalizado argentino desde chiquito, se convirtió en una estrella rápidamente por su vasto talento y su voz melodiosa. Aunque sus raíces aún no son claras, él afirmaba haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, aunque Buenos Aires era su lugar en el mundo. Hoy descansan sus restos en La Chacarita. Canciones como El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza, Volver, recorrieron el mundo y gracias a él la cultura porteña del tango fue adoptada en países de Europa, de Asia. Pero fue en Medellín, Colombia, que bueno, su avión chocó con otro y perdió la vida. Aparentemente se trató de una mala maniobra que le fue atribuida al piloto. Quien también falleció en ese mismo incidente fue el periodista y dramaturgo Alfredo Lepera, quien escribió algunos de los tangos que el mismo Gardel interpretó, como Cuando tú no estás o Mi Buenos Aires querido. Hoy llevan su nombre escuelas, calles, barrios, centros culturales y asociaciones de todo tipo, bares, milongas, festivales y clubes de fútbol. Hoy la música contemporánea argentina suele hacer referencia a Gardel y sus canciones, y es así que su legado sigue vivo después de 90 años, no es poca cosa.
Y no es muchísimo.
Es
porque
un montón.
Realmente Gardel lo que tiene la particularidad es que tiene todo lo que necesita un mito para ser mito. No sabemos el origen, no sabemos realmente cómo murió, porque hay un montón de hipótesis de lo que pasó en ese avión.
Hay una versión de su origen, donde se le atribuye ser francés, ¿no? De Toulouse.
De Toulouse,
que, así claro, es. Exactamente. Pero bueno, no está muy claro.
No está muy claro. Sabemos, sí, de su profundo amor por la madre, pero no sabemos mucho de sus amores. ¿A vos, Alejandro? ¿Te gusta Gardel?
Me encanta.
¿Te gusta? ¿Tú algún gusta. Tango preferido de él?
Grisel, creo.
Grisel, mira. Bien, lindo tango, lindo tango.
Y mi Buenos Aires querido, por supuesto.
Por
que
supuesto,
es fantástico, ¿no?
Por supuesto. Yo cuando era muy pequeña, les voy a contar una... Me da pena confesarlo, diría el tango, pero bueno, lo voy a confesar aquí. Yo me tomaba el día en Caseros, me tomaba el 123, y el 123 termina en Chacarita. Por ende, yo me tomaba la esquina de la casa, de mi casa, me iba hasta la Chacarita, no precisamente los días de aniversario de la muerte de Gardel, pero me iba ahí a la intersección del cementerio, 6 sí. y 33, me acuerdo que era, y le encendía un cigarrillo. En ese momento, año 92-93, yo tendría 12-13 años, se podía hacer la salvajada de treparse, cosa que está muy mal, al mausoleo de Gardel y encenderle el cigarrillo. Y yo le escribía cartitas y se las dejaba por abajo. Mirá. De la puertita, así, diciéndole que algún día me gustaría conocerlo, reencontrarnos. No.
Qué lindo.
Terrible.
No, no va a poder ser.
Ay, ojalá que sí, porque no, mirá si existe el paraíso.
Ya cumplió 90.
Mirá si existe el paraíso y está
lo vas a encontrar ahí. Un poco grande, Gardel.
Así que bueno, no hay igualmente mejor manera de recordarlo que escuchándolo. Y bueno, elegí un tango que no es tango en realidad, porque hoy estuvimos escuchando un montón de canciones de Gardel, como bien decía, El día que me quieras volver, pero elegí una más disruptiva que vamos a escuchar ahora. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la mío ser peor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Seguimos en el aire. Bueno, hoy nos visita el historiador, escritor, profesor Alejandro Olmos Gaona. Le volvemos a dar la bienvenida. Muy buenas noches.
Gracias, Laura. Gracias a todos.
Bueno, ¿qué no has hecho respecto de la deuda externa? Has hecho libros, dado conferencias, has asesorado a presidentes, realmente algo muy valioso, pero te quiero ir por otro lado.
Dale.
Porque viste que acá, el tema de pagar deudas, viste, acá lo tenemos como intrínsecamente, de alguna manera decimos, hay que honrar las deudas. Hemos escuchado en más de una oportunidad que contamos la anécdota, ¿sabés que antes de morir fulano fue y le pagó lo que le debía al almacenero, al cuñado? ¿Qué pasa con estos mandatos? Y en tu caso en particular, tu padre ha hecho y ha dejado una obra realmente muy importante respecto de la deuda. ¿Cómo es el tema de los mandatos y la deuda?
Claro, yo siempre digo, la deuda no hay que honrarla, hay que pagarla si se debe y repudiarla si no se debe. Y hay una frase que una vez di en una conferencia diciendo, las deudas se pagan, las estafas no. Claro. Que la recogió alguien y la han viralizado, como se dice ahora. Y el problema es que nosotros tenemos una deuda de origen espurio, dictadura militar,
sí,
que lamentablemente, cuando vino la democracia en 1983, ninguno de los gobiernos constitucionales se encargó de auditarla, de ver cuál era lo legal y lo ilegal, y se limitaron a reconocerla, a pagarla y a refinanciarla cuando no podían pagarla. Y lo inconcebible de todo esto es que los gobiernos constitucionales respetaron escrupulosamente los contratos firmados por el dictador Videla y sus ministros de Economía, Martínez de Hoz, Lorenzo Sigó y los que siguieron.
¿Pero siempre hay posibilidades, o en este caso, de declararla nula?
Claro, no es fácil, entiendo, pero cuando se dice que se puede impugnar la deuda, yo siempre tengo el caso del Ecuador, ¿no? Cuando asumió, sí, Rafael Correa, lo primero que hizo, no porque se hubiera iluminado, sino porque era un mandato de la sociedad civil, de que no era posible que un pueblo sistemáticamente saqueado pagara una deuda que solo había beneficiado a los sectores concentrados del poder. Entonces hizo una auditoría y dijo, vamos a pagar la deuda que corresponda pagar. Y muchos, como dicen acá, y no, ya no se puede porque los congresos de la nación a través de las leyes de presupuesto han reconocido las obligaciones anteriores. Y cuando escucho eso digo, qué ignorancia lo que es el derecho, ¿no? Porque para el derecho, sí, argentino, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. Y la deuda de la dictadura, que ha sido investigada a través de un juicio que inició mi padre en 1982, donde, sí, las pruebas fueron abrumadoras para demostrar la ilicitud de la deuda, los delitos cometidos por los funcionarios públicos y todo lo que se hizo al respecto. Pero claro, como la ignorancia en la Argentina es enorme y la gente habla de lo que no sabe y pontifica sobre lo que no sabe, no, y la deuda hay que pagarla porque si nos endeudamos, ahora, ¿cómo nos endeudamos? ¿Qué firmamos? ¿Vino la plata? ¿No vino? Es un detalle que no les interesa.
Y en la diferencia con Ecuador, ¿tiene que ver porque Argentina nunca aplicó una auditoría integral, digamos?
Claro, porque a mí lo que me sirvió en mi experiencia como miembro de auditoría de la deuda en el Ecuador y asesor del presidente de la República fue darme cuenta que el proceso era exactamente igual. Deuda, sí, original de la dictadura militar,
sí,
reconocimiento de los gobiernos de la democracia, Plan Brady en 1992, refinanciaciones sistemáticas hasta el 2001, exactamente lo mismo. Los mismos bancos, con algunas diferencias, los mismos abogados que contrató el Ecuador, fueron los mismos abogados que contrató la Argentina para defraudarnos, no para defendernos,
sí,
y así fue todo. Entonces, claro, cuando uno analiza ambos procesos, te das cuenta que, es decir, esto se trata de un gran y sistemático fraude que nunca nadie quiso investigar. Y dos detalles fundamentales.
Sí.
En 1982, a través de decisiones del Banco de la Nación, del Banco Central, las grandes empresas nacionales y extranjeras estatizaron su deuda. Es decir, deuda que ellos tenían, se la pasaron al pueblo argentino.
Sí.
En 1984 eran 23.000 millones de dólares. A cifras de hoy son 160.000 millones de dólares de una deuda inexistente porque esas empresas fraguaron esas deudas, crearon deudas ficticias para beneficiarse. Y no son empresas pymes o pequeñas, sino desde las empresas del Buró Macri hasta Celulosa, Papelera Río Paraná, Techin, Papel Prensa, Ford Motor, Renault Argentina, todas las que te puedas imaginar. Algunas desaparecieron y se transformaron, y otras siguen actuando y haciendo lobby, hablando de que el Estado es un Estado ineficiente, de que la inversión privada es la mejor, etcétera, etcétera, etcétera.
Es como un mecanismo de transferencia de riqueza desde el Estado hacia sectores privados, de
exacto.
alguna manera.
Y te aclaro, en el 1992, el presidente Menem ordenó una auditoría a través de una declaración que había hecho el presidente del Banco Central, de que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 alrededor de 64.000 millones. La auditoría determinó que no había perdido 64.000 millones, sino 104.000 millones de dólares, de los cuales 75.000 habían beneficiado al sector privado, que nunca devolvió ese dinero. Esos 75.000 de esa década, a cifras de hoy, son 250.000 millones de dólares. Imagínate vos lo que se podría hacer con esos 250 más los 160 anteriores que te acabo de comentar. Pero de esto no se habla, ¿por qué? Porque involucra a los empresarios, involucra claro. a las grandes empresas, evidentemente a un político relevante como Mauricio Macri, ¿no? Porque las empresas que él tenía transfirieron deuda al Estado alrededor de 340 millones de dólares en 1982.
¿Y esto cómo impacta directamente en la vida cotidiana del argentino? ¿Hay una incidencia directa?
Impacta por una sencilla razón. Vos fíjate que la Argentina el año que viene tiene que pagar de intereses 38.000 millones de dólares.
¿De intereses?
De intereses. De los 38.000 millones de dólares hay una parte que es deuda intraestado, deuda con instituciones del Estado, y otra con acreedores privados. La deuda con acreedores privados es de alrededor de 22.000 millones de dólares. Ahora, si en vez de pagar esos 22.000 millones de dólares, dejemos la deuda intraestado,
sí.
eso se empleara en beneficiar el sistema de salud, la educación, la ciencia, la tecnología, el empleo, ¿la Argentina sería un país distinto o no? Entonces, claro, como siempre en los presupuestos, el primer rubro, el más importante que hay que respetar, es pagar la deuda, así nos va. Y yo me acuerdo de cuando la pandemia, el presidente Alberto Fernández mandó un proyecto de ley al Congreso con el presupuesto para el 2021.
Sí.
En ese momento dijo, ante la situación que está viviendo la Argentina y el mundo entero, vamos a privilegiar la salud sobre la economía. Y en la ley de presupuesto sí. había, para la salud, 335.000 millones de pesos y para pagar intereses de la deuda, 650.000, casi el doble.
Claro. Claro. ¿Y el rol del FMI?
Mira, el rol del FMI
es un prestamista de última instancia.
Es un prestamista de última instancia que tiene más poder que una nación soberana.
Ajá.
Que te presta dos mangos y condiciona tu economía, te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, con quién tenés que contratar. Y cuando se hizo el stand-by del 2018, una de las cosas que figura en los documentos que se firmaron era que el FMI tenía que ser informado cada 24 y 48 horas qué se hacía con la política financiera, monetaria y cambiaria. Es decir, el FMI ejerce una especie de control de la economía y de monitoreo permanente, con una particularidad. La Argentina firmó 23 acuerdos con el Fondo Monetario desde el primero de 1958 hasta el último, ahora, durante la gestión de Milei. Todos los acuerdos firmados, esto lo demostró una gran economista, la doctora Brenta, en un libro sobre el Fondo Monetario y la Argentina, editado por Eudeba hace varios años, jamás la Argentina se vio favorecida por esas operaciones.
Sí.
Pero claro, el Fondo Monetario tiene una particularidad. Por más que dañe a un país, no puede ser denunciado en ninguna parte del mundo, ni en la Argentina, ni en los Estados Unidos, ni en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque tiene inmunidades absolutas como institución, sus directores, sus gobernadores, sus funcionarios. Es decir, tiene una impunidad absoluta para hacer cualquier cosa. Porque si un país tiene un problema con otro, va a la Corte de La Haya a decir, bueno, yo estoy reclamando tal cosa, y la Corte resuelve. Con el fondo eso no puede pasar, porque el fondo no puede ser juzgado en ninguna parte, como te acabo de decir.
Claro. ¿Y qué relación hay entre la pérdida de soberanía y la deuda?
Bueno, esto tiene que ver con la deuda y tiene que ver con los contratos, porque cuando subió la dictadura militar, lo primero que hizo es modificar el Código Procesal Civil y Comercial, donde estaba establecida la improrrogabilidad de la jurisdicción argentina. Si la Argentina, cualquier conflicto que tuviera, no podía ser juzgado nada más que la Argentina, en ninguna otra parte del mundo. Pero claro, cambiaron los tiempos. Estados Unidos, contrariando toda su jurisprudencia, dictó la Ley de Inmunidades Soberanas en 1976, estableció que cualquier país que podía ser juzgado en los Estados Unidos, que aceptara ser juzgado en los Estados Unidos, podía ser juzgado por los tribunales de Nueva York, fundamentalmente. Lo mismo hizo Inglaterra en 1978. Y a partir de ahí, en todos los contratos que firmó la Argentina, se sometió a la jurisdicción de los Estados Unidos, de Nueva York y de Londres, en caso de divergencia entre acreedores y el país. Pero esto no solo terminó en los contratos de deuda. En todas las operaciones celebradas por la Argentina, en los acuerdos con China, en los acuerdos petroleros de Chevron en el 2013, con Dow Chemical en el 2014, invariablemente la Argentina, contrariando el artículo 116 de la Constitución, se sometió a la jurisdicción extranjera. Y cuando me dicen, el argumento típico de los economistas, sí, bueno, pero si la Argentina no se somete, no le prestan un peso.
Claro.
Dije, hay estados que han contraído deuda y no se han sometido. Y por otra parte...
Por ejemplo, ¿cuál?
Brasil. Y por otra parte, ¿alguna vez conocen que Estados Unidos se ha sometido a otra jurisdicción? Alemania, Francia, España, Italia. La Argentina sí. La Argentina invariablemente acepta ser juzgada, y siempre que somos juzgados siempre nos va mal. Porque no es que es una jurisdicción neutra donde los jueces son absolutamente imparciales. Por eso los acreedores se aseguraron de que en las operaciones que se hagan tenía que estar pactada la jurisdicción donde ellos actúan.
Claro, claro. ¿Y por qué cuando uno escucha al espacio kirchnerista es muy común que ellos digan, bueno, Néstor y Cristina pagaron la deuda? ¿Qué es lo que pagaron realmente?
Claro, lo que se dice es que nos desendeudamos. Y se cae en el absurdo de decir que la Argentina bajó su deuda en un 70% en el 2005, cuando se hizo la reestructuración de la deuda.
Sí.
En primer lugar, en todos los decretos firmados por Néstor Kirchner, el 319 de marzo del 2004 y el 1735 del 2004, donde se estableció la forma en que se iba reordenar la deuda,
sí,
ahí se pactó la jurisdicción de los tribunales extranjeros, se pactó que la Argentina renunciaba a su soberanía en los contratos, se decidió contratar a un estudio de abogados contratados por Carlos Menem en 1989. Por eso, una cosa es el bla bla bla, y sí, otra cosa es la realidad que surge de los papeles. Y cuando hablan de la reestructuración de la deuda y que bajó en un 70%, cuando uno hace el análisis se da cuenta que la deuda no bajó un 70%, bajó apenas un 29%. Y además hubo un cambio de deuda. Se cambió deuda externa con deuda interna. Se utilizaron fondos del ANSES para pagarle a los acreedores extranjeros. Es decir, hubo un cambio. No es que hubo una cancelación. La prueba es que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública en la Argentina era 240.665 millones de dólares.
Sí.
Si se hubiera bajado la deuda en un 70%, en 1900, cuando asume Néstor en el 2003, la deuda era de 180.000 millones de dólares. Si hubiera bajado un 70%, en 2015 no podía ser de ninguna manera 240.665.
Claro.
Las cifras son absolutamente contundentes.
¿Y el arreglo de Kicillof con París, con el Club de París?
Bueno, ese es un arreglo realmente muy curioso, ¿no? Primero porque la Argentina negoció varias veces con el Club de París y siempre le concedieron plazos largos, se discutían los intereses y bajaban, aunque siempre cobraban. Pero
sí,
Kicillof acordó pagarle en 5 años... 3.000 millones de dólares más de lo que figuraba en las cuentas públicas. En las cuentas públicas del Ministerio de Economía figuraba que, con intereses acumulados y todo, la deuda con el Club de París era de 6.100 millones de dólares. Él reconoció 9.500 millones a pagar en 5 años. Y hablando con abogados norteamericanos, amigos míos, me decían que él aceptó todo lo que le dijeron, en ningún caso lo discutió, y le llamaba la atención porque aún en la época de Menem se discutieron los intereses, se discutieron los plazos para darle sí. extenderlo, en total siempre pagaban los gobiernos que vinieran. Y acá se da una circunstancia curiosa. Estaba yo en la Cámara de Diputados en ese momento y pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaran los documentos que justificaban la deuda. Economía nos contestó que no tenían ningún documento, que había que pedirlo al Banco Central, porque sí. el Banco Central había intervenido en las negociaciones de la deuda anteriores. Entonces se lo pedimos al Banco Central y el Banco Central nos contestó que no, que ellos tampoco tenían nada, que había que pedirlo al Ministerio de Economía. Yo tengo los dos documentos.
Claro.
Dices, estamos en un país de locos. Entonces me acuerdo que hablé con la doctora María del Carmen Urquiza, que era la jefa de asesoría letrada del Banco Central, diciéndole que cómo era posible que no tuvieran ningún papel. Entonces buscaron y me dijeron, lo que pasa que cuando se transfirió el sector externo al Ministerio de Economía en la época de Cavallo, fue todo. Y fue así que unos meses después recibimos una comunicación del jefe de deuda externa del Ministerio de Economía, el contador Amado, nos decía, en algún momento recibimos alguna documentación no debidamente sistematizada donde está justificada la deuda con el Club de París. Y era un listado simplemente acreedores con los montos.
Claro. Me imagino para todo aquel que nos está escuchando que está endeudado ya de por sí en sus casas, con montos obviamente inferiores, pero que esto, claro, esto como que lo excede tanto que capaz que como que nos pasa por el costado.
Es un tema que siempre hace ruido.
Es un tema que hace ruido, pero claro, imagínate que nosotros ya venimos desde los años 90, yo me acuerdo que tenía la financiación de la tarjeta, lo voy a nombrar porque no existe más, seguía, ¿te acordás? Te comprabas un buzo y quedabas.
Yo nací en el 89 y desde que nací que estamos en crisis. La verdad
terrible.
Que vivimos, sí. vivimos endeudados. Y la juventud a veces busca informarse también qué es lo que se dice, porque en los medios se dice una cosa, se dice que la deuda se pagó, como dice acá el señor, en el año 2005, que no hay que pagar. Algunos partidos políticos más de izquierda dicen que no hay que pagar, que la prioridad es las políticas públicas, la soberanía. Pero por otro lado también, como dice, los pactos son hechos para cumplirse. Y cuando uno toma deuda, debe cumplir.
Claro, el problema es que cuando uno toma deuda que llegó y no cuando uno toma deuda que no llegó, por un lado. Por otro lado,
el principio es la ilegalidad de la deuda.
Claro, por otro lado, cuando hay acciones que han violado las normas legales de la Argentina y eso puede ser repudiado, ¿no? Pero claro, es como que acá nada de eso se contempla porque el tema de la deuda está en manejo de los economistas y si lo que se firmó no responde al orden legal, no pasa nada. Es decir, es lo que pasó con Correa. Cuando Correa decidió impugnar los contratos, decidió impugnar la deuda, dijo, señores, nosotros vamos a pagar lo que corresponda. No contó con el apoyo de ningún país latinoamericano y un país tan chico como el Ecuador, enfrentar a todo el sistema financiero claro. resulta imposible. Pero de todas maneras la deuda la hizo bajar en un 70%. ¿Pero por qué? Porque tenía que lo respaldaba una auditoría donde estaba minuciosamente explicado todas las violaciones, no solo a la legislación del Ecuador, sino a la propia legislación de los Estados Unidos. Porque los acreedores dijeron, si nosotros no aceptamos este acuerdo que nos propone el gobierno, porque Correa dijo, si no aceptan este acuerdo, vayan, ejecútennos y nos vamos a defender. Entonces dijeron, mejor que todo este mecanismo no se conozca, claro. porque si se conoce va a ser un escándalo, no solo en Estados Unidos, sino todo, esto va a empezar a circular, porque a pesar de que es una cosa conocida, una cosa que sea conocida y otra cosa que salga en todos los medios y que la gente empiece a ver cómo te defraudan y cómo te saquean.
Sí, lo usurero.
Entonces, cómo el usurero. Mira, hay una cifra que es contundente. La dictadura militar se fue en 1983. La deuda era de 44.500 millones de dólares. Del 83 a hoy se pagaron más de 400.000 millones de dólares. Y hoy, al 30 de abril del perdón, al 30 de mayo de este año, la deuda pública de la Argentina es de 482.000 millones de dólares.
Una barbaridad.
Bueno, con esta cifra nos vamos a ir una tanda, vamos a respirar y a pasar este momento y enseguida volvemos con más preguntas de actualidad.
you come and go. Love will be the colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon.
La caída de un gabinete, de un presidente, de un...
Estamos al aire, seguimos acá discutiendo, estamos todos así como fagocitados, estábamos hablando, justo salimos al aire. Contanos un poquito esto que estamos diciendo de Libra.
Claro, cuando sale el tema de la criptoestafa Libra,
sí,
donde un presidente la anuncia en un tuit.
La promociona.
La promociona, sí. La promociona en un tuit, dando el lugar para poder invertir, cuando antes de ese tuit no existía nada, fue toda una acción coordinada. Y un amigo mío, Hugo Alconadamun, que es periodista de La Nación,
sí, sí,
es decir, ha hecho todo un seguimiento hora por hora de cómo se produjo esto. Ahora, esto, si hubiera ocurrido en cualquier país de Europa o en los Estados Unidos, hubiera sido un escándalo,
un bochorno, sí,
que hubiera significado la caída de un gabinete, de un presidente, de un ministro. Acá no pasó nada. Acá se creó, esto fue en febrero, se creó una comisión investigadora hace 2 o 3 meses y todavía están discutiendo quién la va a presidir.
Sí.
Es decir, no pasa nada. Entonces, claro, como no pasa nada...
La impunidad.
Perdón, se ha documentado que los que intervinieron en eso fueron a la Casa de Gobierno varias veces, a Olivos, estuvieron con Karina Milei, con el presidente. No pasa nada. Porque, bueno, dicen que el presidente Perón decía, si creen que algo no se investigue nunca, creen una comisión. Y cuando uno analiza la historia argentina y ve todas las comisiones que se crearon y terminaron en la nada, y te das cuenta que esto va a seguir eventualmente así.
¿Y en qué punto estamos? ¿Cómo ves la realidad?
Y mira, estamos en una realidad complicada a través de ficciones.
¿Cómo es
primero
eso?
Hay una realidad, la inflación bajó. Ahora, la inflación bajó porque tenía una inflación muy alta durante el gobierno de Fernández, pero lo que nadie dice es que ese salto disparatado del mes de diciembre, donde la inflación se fue al 25%, fue porque el presidente Milei devaluó la moneda y generó ese aumento. Y después empezó a tener un montón de decisiones económicas para que eso empezara a bajar. Ahora, la bajó, el superávit fiscal empezó a crecer. ¿Pero cómo creció? Licuando jubilaciones, salarios, postergando pagos. Entonces, se hizo un equilibrio y siempre ha habido superávit desde enero del año pasado hasta hoy. ¿Pero para qué fue el superávit? El año pasado hubo 10 billones, 500 mil millones de pesos de superávit fiscal, de los cuales más de 9 se utilizaron para pagar intereses de la deuda.
Claro.
Y Milei dijo, el superávit es para pagar la deuda. Entonces, no hay plata para los hospitales, no hay plata para los jubilados, no hay plata para inversión pública, pero hay plata para pagar la deuda, hay plata para que el presidente viaje a recibir premios truchos, hay plata para que el presidente viaje a Israel y no viaje a Rosario para festejar el Día de la Bandera. Entonces, claro, cuando tenemos un gobierno donde un jefe de Estado dice que quiere aniquilar al Estado porque es un ente criminal, cuando gobierna a través de decreto de necesidad de urgencia, cuando utiliza un lenguaje de cloaca insultando a toda persona que se atreva a cuestionar sus ideas, estamos en problemas. Cuando tenemos un poder judicial que no actúa, con un congreso de obsecuentes y dialoguistas,
sí,
que negocian cargos, negocian funciones y que abandonan sus convicciones para ir atrás de la Libertad Avanza, indudablemente es difícil que las instituciones funcionen y que la Argentina salga adelante, porque aún los propios que apoyaron en su momento a Milei, en este momento se están dando cuenta que la Argentina, como en este momento está estructurada, no va a funcionar. Funcionará algún aspecto económico, pero si la institucionalidad no funciona, si la ley se viola impunemente, si el presidente a través de un decreto hasta interpreta la Constitución, eso no puede andar bien ni en la Argentina ni en ningún país del mundo.
¿Y qué vislumbras?
Vislumbro el fracaso del gobierno
¿A corto plazo, a largo plazo?
Ojalá me equivocara. Sí, no. No va a ser ni mañana ni pasado. Vamos a ver las elecciones de medio término. Si en las elecciones de medio término el presidente no gana, ahí todo se le viene encima. Porque los inversores que están con cuentagotas trayendo algo de dinero, ante la pérdida del gobierno, van a decir, bueno, chau, se acabó. ¿Qué es lo que le hicieron a Macri cuando tuvo que recurrir al Fondo Monetario, decidió no darle mucha más plata, y cuando ganó Alberto Fernández, directamente se terminó? O sea,
¿y si se le viene a la noche al gobierno, qué le espera al pueblo?
Sí, al pueblo ya le espera lo peor. Porque yo te digo, a veces leo las estadísticas. Hoy acabo de leer un post del presidente hablando de el aumento del consumo. Yo te digo, recorro Buenos Aires, vivo en un barrio privilegiado, en Belgrano R, donde cada vez vemos menos gente en los restaurantes, menos gente consumiendo en los supermercados. Yo voy al supermercado y veo cada vez gente que antes de hacer cola para pagar, ahora no. Pero claro, si vos recorres la Avenida Corrientes de un sábado a la noche, o recorres Puerto Madero, y muchos dirán, uy, mirá qué maravilla, mirá lo que es esto. Es lo mismo que si vas a Haití, y en las zonas privilegiadas de Haití, vas a ver y decir, uy, mirá qué maravilla que es Haití. Pero salí un poquito de ahí, andá al conurbano. Andá a Avellaneda, a Lanús, a Loma de Zamora, andá a José León Suárez. Es decir, andá a todos esos lugares donde vas a ver pobreza estremecedora. Y ni hablar las provincias. Yo que recorro el país desde la Patagonia hasta el norte, hace poco, como te decía, estuve en Misiones, en Monte Carlo, en ver la forma en que vive la gente, una escuela rural que no tiene luz y tenían que terminar de dar clase a las 5 de la tarde porque el gobierno de la provincia no se ha dignado ponerle el sistema eléctrico, y así montones de lugares donde la pauperización es enorme. Entonces, ¿cómo puede funcionar un gobierno que tiene como objetivo fundamentalmente favorecer al interés privado y que el Estado no funcione, que tiene que destruirlo? Indudablemente es un concepto que Milei lo tiene como algo filosófico, ¿no? Claro. Y que, por supuesto, no va a funcionar. Porque vos imaginate si Estados Unidos no tuviera Estado, Alemania, no. Francia, Israel, en este momento que estamos en pleno conflicto, son estados fuertes, sólidos, porque es la única manera que un país funcione. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un estado decadente, tenemos una dirigencia política de cuarta, mediocre.
¿Esto lo ves hace mucho tiempo?
¿Cómo?
Este panorama de decadencia política lo adjudicás hace mucho.
Y yo te diría que se fue la dictadura militar y cada vez fue creciendo, cada vez fue creciendo. Yo a veces veo los debates. Yo estuve, como dije, 4 años en diputados y 6 en el Senado, ¿no? Y claro, a veces, cuando llegaba a mi casa y muchos me preguntan, ¿che, viste el programa de televisión? ¿Qué voy a ver si estoy? Hace 10 años que estoy acá y estoy compartiendo, viendo la mediocridad, viendo la falta de trabajo, viendo la cantidad de asesores que no funcionan y que no trabajan y cobran. Sí. Y me acuerdo que una vez, yo llegaba siempre a las 9 al Senado, me acuerdo una vez voy a ver a un senador por Chubut, y dije, qué maravilla, ¿no? Es el único senador que en el Senado a las 9 de la mañana está trabajando siempre, porque después anda a encontrarlos.
Claro. ¿Y te escuchan los políticos?
Primero, a mí no me invitan a ningún programa de televisión, con algunas excepciones. Ajá. Me ha invitado Rolando Graña, me han invitado en C5N, pero claro, en C5N me invitaban para que yo hablara en la época de Macri.
De Macri, claro.
Para que hablara contra Macri. Y cuando por ahí hacía alguna referencia a Cristina,
chau.
Ahí me cortaba.
Fuera del aire.
¿No es cierto? Y en otros momentos me ha pasado lo mismo. Entonces, es decir, no es que yo sea un tipo peligroso. Lo que pasa es que yo digo cosas que no se dicen. Y me acuerdo que una vez un periodista que está a la mañana, Paulino Rodríguez, me invitó a un programa en uno de los grandes despelotes de la deuda. Esto fue creo en el 2017. Y me pregunta, como vos me preguntás, entonces le digo, mire, acá hay un montón de cosas que se podrían hacer. En principio, reclamarle a los deudores privados la plata que se llevaron en 1982 y que la Argentina ha pagado sistemáticamente por ellos. ¿Quiénes son esos deudores? Y empecé a dar la lista. Y vi que se ponía extremadamente nervioso.
Claro,
entonces, sí, me dice, bueno, sí, claro, Alejandro, lo que pasa es que hay que ver las... Sí, no, las épocas no. Es decir, esto no lo digo yo. Esto fue materia de una auditoría que hizo el Banco Central y que fue archivada durante la gestión de Alfonsín en 1985 y seguramente la tiraron a la basura. Y la pude reconstruir pues conocí a los auditores que llevaron los duplicados de la auditoría que habían hecho, el fiscal Federico Delgado que trabajó intensamente para poner en evidencia los fraudes. Es decir, no son cosas inexistentes. Pero claro, estás tocando...
Intereses.
A Renault, a Ford, a papel prensa.
Claro.
Claro. Y si tuvieras que dejar un mensaje alentador, esperanzador, si es que se puede.
Mira, un ex juez de la Nación, que murió hace 3 años, gran amigo mío, el doctor Salvador Lozada, me decía, mira, cuando estés caído ante estas cosas que están pasando, pensé en esa frase de San Pablo, hay que tener esperanza contra toda esperanza. Y yo de alguna manera tengo esperanza que esto cambie, porque si no, no hubiera escrito 4 libros sobre la deuda, sobre el Fondo Monetario.
¿Presentaste uno en la Feria del Libro?
Sí, el 12 de...
¿Cómo se llama?
El Fondo Monetario, la estructura del poder. Y yo pienso que en algún momento se va a tomar conciencia de que esto no puede seguir así, que se pueda seguir saqueando al pueblo argentino de la manera que se lo saquea, que estemos en la situación que estamos con las riquezas que tenemos. ¿Cómo es posible? El otro día el doctor Conrado Barotto, que fue el creador del INVAP, me decía, el INVAP, que es una empresa líder en el mundo entero, que ha creado reactores atómicos, ha puesto satélites en el espacio, se creó con un aporte de $5.500. Me dice, me da vergüenza decirlo. Jamás recibió un aporte del Estado Nacional y hemos construido una empresa de primer nivel, lo que demuestra que el Estado argentino puede. Pero claro, si vos querés demonizarlo y querés destruirlo y querés vender todo lo que sea estatal para favorecer el interés privado, indudablemente el país no va a funcionar. Pero espero que de alguna manera haya algo que pase, que la Argentina se esclarezca y que la situación argentina en algún momento cambie y la Argentina pueda mostrar al mundo entero el potencial que tiene, lo que puede hacer, lo que puede crear y, por supuesto, mandar entre rejas a todos los que la han defraudado durante décadas.
Bueno.
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Es lo que los argentinos nos merecemos como pueblo, nos merecemos un país... pero con una libertad que no es esta que estamos teniendo, sino con una libertad que no tenga nada que ver con la dependencia, sí, respetando nuestra soberanía. Y somos un pueblo maravilloso, tenemos que seguir defendiendo eso. Alejandro, te agradecemos tu visita a este programa. Nosotros, cuando empieza el programa, dice, las buenas noticias porteñas no se hacen esperar. Hoy, bueno,
hoy nos vamos todos deprimidos.
Hoy no estuvo. Roberto, que está en el flyer. Hablamos de la muerte de Carlos Gardel, de la deuda externa, de Fuma la Rivera, Boca. Bueno, vamos a pedirle perdón a la audiencia. Pero no.
Esperemos el próximo martes.
Ha sido un placer, Alejandro, tenerte.
Gracias, Laura.
Espero que todos tenemos que aprender.
Por lo menos
informarnos
para poder hablar con elementos concretos.
Exactamente. Bueno, chicos, Gabriel,
Laura,
muchas gracias.
Nos vemos el próximo martes.
Elian, lo mismo.
Chao,
Roberto,
gracias.
Saludos, gracias Ricardo. Y de nuevo, muchas gracias Alejandro Olmos Gaona. Y con nosotros, nos vemos el próximo martes en Inquieta Buenos Aires.